Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 86 de Seré Curioso, música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Hoy vamos a seguir con nuestro tema del episodio pasado, el 85. En este, el 86, seguimos con los errores, mirando los errores desde otro lugar, intentándolo, sin señalar a nadie con el dedo ni nada parecido, solo para repensar un poco el lugar que tienen los errores en el desarrollo de todo en general y de la música en particular. Y ahora sí, vamos a nuestro programa de hoy, que comenzamos nada más ni nada menos que con Glenn Gould. Glenn Gould, pianista y compositor canadiense, vivió poco entre 1932 y 1982, solo 50 años, hijo de pianistas. Su madre era sobrina de Edvard Grieg, el famosísimo compositor noruego. Glenn Gould fue famoso por sus interpretaciones y una personalidad excéntricas y poco convencionales. Ya escuchamos alguna vez el increíble discurso de Leonard Bernstein, que con una cintura argumental envidiable, antes de un concierto en el que dirigió el primer concierto de Brahms para piano y orquesta con Glenn Gould en el piano, explicaba Bernstein las diferencias interpretativas que tenían entre ellos, a la vez que alentaba al público a escuchar y prestar atención a Gould, porque era muy valioso, un pianista, un intérprete interesante y original y todo así. No podemos no citar la grabación de Glenn Gould de 1955 de las Variaciones Goldberg de Bach, que es lo que nos está acompañando en este tramo inicial del programa. Glenn Gould cantaba, más que cantaba, canturreaba en sus grabaciones las melodías que iba tocando, y en muchos casos, por supuesto, se escucha en las grabaciones a él cantando. Además, tocaba en una posición corporal llamativa muy poco habitual o nada habitual en pianistas, muy desde abajo, sentado en un asiento muy bajo, la nariz le llegaba casi que a la altura de las teclas. Glenn Gould es un personaje con ideas y concepciones o posturas, una estética interpretativa muy interesante sobre el rol de los creadores en función o no de su época, pero hoy, que el tema del programa son los errores, nos convoca su relación con las grabaciones en estudio. A diferencia de las interpretaciones en vivo, por supuesto, las grabaciones en estudio permiten editar, pulir, mejorar las tomas, cortar, unirlas, unir un pedazo de una con lo mejor de la otra y todo así. Ni hablar de que hoy hay un nivel y una capacidad de manipulación digital milimétrica, se puede hacer prácticamente lo que uno quiere con las grabaciones. Y a estas posibilidades de cortar y recortar y mejorar todo, se abrazó Glenn Gould, escapando de las interpretaciones en vivo, en las que, según decía, el público estaba a la caza de los errores de los intérpretes. En el estudio él podía darle forma a una versión, una palabra quizás sobreutilizada para hablar de interpretaciones, a una versión que él quería y que decía que se regía por otras reglas y donde podía tomar otros riesgos. Decía que él prefería las grabaciones a las interpretaciones en vivo porque las grabaciones en estudio constituían un proceso creativo más verdadero o sincero quizás. ¿Son artificiales las grabaciones en estudio bajo esta óptica de que son cortadas y pegadas y limpiadas? Un poco sí, pero la verdad es que todo lo que nos rodea en el mundo, prácticamente todo, está procesado, filtrado y lo aceptamos y parece que nos gusta bastante y nos permite acceder a tantas y tantas cosas que no podríamos si buscásemos la absoluta pureza en cada cosa. ¿Se paga un precio? Bueno, sí, pero tenemos de todo. Bienvenido. Y vamos a escuchar ahora sí a Glenn Gould tocando la sonata en fa mayor, que es el 332 de Mozart. Gould con su estilo tan particular que muchos, me animo a decir, que van a considerar que es un error. Vamos a escuchar los tres movimientos que duran en total unos 13 minutos. Thank you. Así que para Glenn Gould, el intérprete, las grabaciones en estudio eran un medio artístico en sí mismo. Seguimos con los errores, en este caso de Robert Schumann. Schumann era un mal orquestador, orquestaba mal, sus sinfonías suenan mal, se suele decir. ¿Era así? ¿Quién sabe? Quizás sí, pero en todo caso será cosa del intérprete, o en este caso el director más precisamente, meter mano para limpiar y retocar y lo que haga falta para que la obra suene lo mejor posible. Pero en el caso de Schumann hubo quien directamente reorquestó sus sinfonías y fue nada menos que Mahler, que como director y compositor tiene una voz más que autorizada para eso y mucho más. De hecho, reorquestó nada menos que la novena sinfonía de Beethoven también. El hecho de que Mahler haya reorquestado las cuatro sinfonías de Schumann es un poco un doble mensaje. Por un lado, efectivamente, está diciendo que la orquestación quizás no está a la altura de lo que debería, pero al mismo tiempo está reivindicando a Schumann, como diciendo, sus sinfonías son tan valiosas que ameritan este trabajo que aquí presento, diría Mahler. Así que vamos a escuchar la versión reorquestada por Mahler del primer movimiento, Jimmlich Langsam, bastante lento, de la Sinfonía número 4, Opus 120 de Robert Schumann, que dura algo más de 8 minutos. Seguimos en Seré Curioso, hoy poniendo nuestra lupa en los errores. Todo lo que hace a las partituras es un terreno más que propicio para cometer errores. Desde la mismísima creación de una obra, al menos en la época en que esto se hacía a mano y no por computadora, como en la mayoría de los casos hoy, pasando por los copistas y llegando a los editores, hay mil y una oportunidades de equivocarse al escribir o al leer, creyendo que hay un error donde quizás no lo haya. Los errores pueden ser simpáticos, pueden hacer surgir nuevas ideas, pero en el ámbito orquestal, los errores en la partitura suelen ser un problema. De hecho, hay bases de datos colaborativas en las que los músicos van agregando errores que van detectando en las partituras para que cualquiera pueda chequear y ahorrarse tiempo. Esos errores, los de las partituras, van pasando de mano en mano y de partitura en partitura, y su influencia se va extendiendo mientras nadie, por supuesto, se tome el trabajo de corregirlos, y quien sí hizo esa tarea con la obra de Beethoven es el director y editor británico Jonathan Delmar, que cuenta que heredó su recelo respecto de las partituras impresas de su padre, el también director y muy conocido Norman Delmar. Jonathan Delmar viene revisando manuscritos de Beethoven desde hace décadas, haciendo un trabajo poco menos que forense para discernir cuál era el Beethoven real y cuál es el Beethoven que nos llegó distorsionado en el fragor de las ediciones. Por supuesto, él aclara algo que muchos pensamos. Para el oyente medio de un concierto, muchos errores son irrelevantes, pero menciona que en el mundo de los ensayos orquestales, el tiempo de ensayo es muy valioso y muchas veces este tiempo se pierde por dudas de los músicos sobre las notas o las articulaciones o la forma de tocarlas o lo que sea. Dice Jonathan Delmar, pensemos en las condiciones en las que trabajaban los copistas de la época de Beethoven, a la luz de las velas, quizás muertos de frío, a cualquier hora, así que era más que esperable que hubiera errores. Y cuenta un caso muy interesante sobre el cuarteto Opus 135, el último cuarteto de Beethoven. Cuenta que no le pudo dar la partitura general del cuarteto a un copista para que hiciera las partes individuales. Lo tuvo que hacer él mismo, Beethoven. Y mientras iba pasando las partes, fue haciendo pequeños cambios en las partes individuales que terminaron siendo una versión más avanzada del cuarteto que la partitura general. Pero la versión que se viene tocando es la de la partitura general. Vamos a escuchar de este cuarteto, Opus 135, el primer movimiento, Allegretto, en una vieja grabación del cuarteto italiano que dura 6 minutos. Thank you. Sabemos que no hay que reírse de los errores ajenos, los tiempos han cambiado, ya no es políticamente correcto, pero cuando ya pasó mucho tiempo podemos, y vamos a cerrar el programa como lo empezamos, con Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart escribió en 1787 una obra muy simpática llamada Ein musikalischer Spaß, una broma musical, que es el 522, que es una suite o serenata en cuatro movimientos para cuarteto de cuerdas y dos cornos. A veces se la menciona con un título apócrifo de sexteto para músicos de pueblo, pero lo que hace ahí Mozart es una sátira de composiciones y compositores fallidos de su época, y en esta obra incluye un montón de errores y hasta horrores compositivos, con cadencias armónicas erráticas, abuso de repeticiones y asimetrías y brusquedades varias, metidas de pata de los músicos, características escritas en la partitura para ser tocadas mal, un intento de fuga que abandona en el medio y más cosas así por el estilo. Hay momentos incluso de politonalidad, o sea, el uso superpuesto de dos tonalidades por lo general discordantes, la politonalidad que genera justamente la idea de una especie de desmadre orquestal que se va todo al demonio, y así todo en esta obra. Vamos a escuchar ahora los dos primeros movimientos, Allegro y Menuetto Maestoso Trío, que duran en conjunto 10 minutos.
Thank you. Thank you.
Y bueno, ya llegó el momento de irnos, de agradecerles por escuchar este programa, Seré Curioso, y de agradecerle a todos los que hacen posible que salgamos al aire, aunque sea grabando por ahora desde casa, ya vamos a volver al estudio. Gracias entonces a Numa, a Dan, a toda la gente de la radio y a nuestra colaboradora principal, Julia. Si quieren contactarme, agradezco toda opinión, feedback, colaboración, crítica y, por supuesto, marcación de errores. Todo tienen nuestros medios de siempre, el email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio, también pueden escribirme a través del sitio y ahí pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores. El sitio es serecurioso.com.ar y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína y ahí en estas redes, Curioseína, publicamos la lista completa de obras e intérpretes que escuchamos en cada programa. Espero que hayan disfrutado este programa y nos vamos escuchando el último movimiento presto de La broma musical de Mozart. Yo soy Pablo Milrud, chao y muchas gracias. Thank you.